Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Municipios de la región sur-sureste firmaron convenio con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con el objetivo de lograr entre los municipios una agenda de capacitación, difusión y atención de las denuncias de los ciudadanos.
Y como parte de este propósito, el día de hoy hemos suscrito convenios de colaboración, no solamente con los gobiernos municipales de varios de los ayuntamientos, sino también con organizaciones civiles de diferentes partes de la región. El propósito es que construyamos una agenda de vinculación, de capacitación, de difusión y desde luego para atender aquellos casos en el ámbito de defensa que así lo requieren de forma coordinada, integrando comunidades de práctica que nos permitan retroalimentar la visión de los derechos humanos desde los gobiernos y desde la ciudadanía.
Zapotlán el Grande es uno de los municipios fuera de la zona metropolitana de Guadalajara declarado con alerta de violencia de género contra las mujeres. Esta alerta es declarada debido a la visibilidad de índices alarmantes de violencia a las mujeres, entre los que destaca el feminicidio.
Responden a un mecanismo de monitoreo donde se visibilizan índices alarmantes de violencia contra de las mujeres, llegando incluso a presentarse feminicidios. Por eso es que a Jalisco se le decretaron alertas de violencia en varios municipios y los municipios deben cumplir con una serie de acciones.
Llevarán a cabo el concierto conferencia titulado La figura de la mujer en el siglo XIX, el caso de Clara Schumann, este sábado 26 de octubre en Casa del Arte, Dr. Vicente Preciado Zacarías.
El maestro Fernando va a hablarnos en un primer punto sobre la vida y la obra de Clara Schumann y nos va a dar puntos importantes sobre las problemáticas que se presentaron en ese periodo de tiempo a la mujer como música, en la música. Y va a estar interpretando algunas piezas que van acorde al pensamiento, a este sentir de Clara Schumann.
El pueblo de la Fiesta Eterna estará celebrando este domingo 27 de octubre el 13º Encuentro Nacional de Danzas Autóctonas que organiza la Autoridad Tradicional de Patrimonio Cultural del Pueblo Náhuatl de Tuxpan.
De las actividades que se estarán realizando el día 27 de octubre, a partir de las 4:30 de la tarde, se reunirán danzas provenientes de algunos estados de la República para dar un recorrido por las principales calles y terminar nuevamente en el atrio de la parroquia, donde las danzas tendrán una participación de 5 a 10 minutos. Este evento se realiza con el objetivo de celebrar la resistencia de los pueblos indígenas, y creo que en esta ocasión estamos cumpliendo 527 años de resistencia y cultura indígena y estaremos celebrando también el 23 Encuentro Nacional de Danzas Autóctonas y es doble festejo porque también la Unión de Comunidades Indígenas Náhuatl de Tuxpan está cumpliendo 25 años de su fundación.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet, también en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos en tiempo real o a través de nuestra red social Facebook. Síganos como Radio UDG Ciudad Guzmán, en donde estamos transmitiendo gracias a la plataforma de Facebook Live. Este jueves 17 de octubre del 2019. COVID-19. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Este día que amanece un poco lluvioso, un poco nublado aquí en Ciudad Guzmán, si usted se va a trasladar pues por este municipio, por la zona centro, tome sus precauciones. Recuerde que si hay algunos charcos por lo que son estas calles, pues evite transitar de manera con altas velocidades por la zona centro y por donde usted transite, debido a que pues hay peatones que transitan por las calles y también pues pueden sufrir pues que los pueda mojar con su vehículo. Tome sus precauciones y va a salir, salga con su paraguas, salga protegido, salga pues con botas adecuadas, con zapatos adecuados para poder transitar por lo que es esta Ciudad Guzmán. También en municipios como lo es Gómez Farías, Zapotiltic, se han reportado lluvias en esta mañana, en esta madrugada, ya de jueves, para que tome usted sus precauciones y esté pues al pendiente. Si no tiene necesidad de salir, pues qué mejor estar en casa, tomar tal vez un chocolate, un café, donde pueda estar usted compartiendo esta mañana con nosotros a través de Radio Universidad de Guadalajara y por supuesto a través de Señal Informativa Ciudad Guzmán. Le recuerdo esta mañana nuestras líneas telefónicas para que se comunique con nosotros. Tenemos a su disposición el 413-3345, también disponible una alada sin costo al 01800-701-3044, en Facebook Radio UDG Ciudad Guzmán y en Twitter Radio UDG Guzmán. También nos puede escribir a través de WhatsApp al 341-115-1382. Recuerde que a través de estas líneas telefónicas y redes sociales puede usted hacernos llegar los comentarios con respecto a la información que aquí le presentamos, pero también si usted tiene alguna denuncia ciudadana, háganosla llegar a través de estos medios que quedan a su disposición. Esta mañana agradecemos a quien hace posible una emisión más de Señal Informativa. En la subdirección general de esta emisora está Víctor Muro, en los controles técnicos César Andrade, en la producción Alonso Sánchez, en la actividad reporteril Marisol Chávez, y al frente de este micrófono le saluda a su servidor Isabel González, que lo invito a que nos acompañe durante esta hora de información. Iniciemos.
Señal local.
Esta mañana iniciamos con información local. Le comento que municipios de la región sur y sureste firmaron convenio con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco con el objetivo de lograr entre los municipios una agenda de capacitación, difusión y atención de las denuncias de los ciudadanos. Así lo expresa Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Escuchemos.
Y como parte de este propósito, el día de hoy hemos suscrito convenios de colaboración, no solamente con los gobiernos municipales de varios de los ayuntamientos, sino también con organizaciones civiles de diferentes partes de la región. El propósito es que construyamos una agenda de vinculación, de capacitación, de difusión y desde luego para atender aquellos casos en el ámbito de defensa que así lo requieren, de forma coordinada, en una integrando comunidades de práctica que nos permitan retroalimentar la visión de los derechos humanos desde los gobiernos y desde la ciudadanía.
Y el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos dice que es importante vincular a los gobiernos con los ciudadanos, así como llegar a aquellos municipios fuera de la zona metropolitana que son vulnerables, en los que buscan trabajar a partir de la defensa, la gobernanza y la cultura.
La labor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es vincular el componente ciudadano con el componente gubernamental. Y en esta ruta es que estamos suscribiendo estos convenios y fortaleciendo la presencia particularmente en los municipios fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. Esto a partir de que pues en zona metropolitana hay muchos mecanismos de contención y de ayuda para la gente, pero con frecuencia es en las zonas rurales, en las zonas apartadas, donde la vulnerabilidad todavía es mucho mayor.
Y Luz Elvira Manzano, ella es presidenta del municipio de Tapalpa, señala que buscarán trabajar y defender los derechos de los ciudadanos partiendo siempre de la sensibilidad humana. Escuchamos a la presidenta del municipio de Tapalpa.
Que todos los presidentes que estamos aquí somos tiernitos a lo mejor en política, pero no somos tiernitos en el conocimiento del ser humano. Hoy, afortunadamente, somos mujeres también las que gobernamos, pero orgullosamente le digo, el equipo con el que hemos trabajado de la mano últimamente son presidentas con un corazón igual, presidentes jóvenes, y que nos ha pegado muy duro este gobierno. Es austero, pero no le quita lo humano. No tendremos con qué enfrentar la realidad, pero sí tenemos un corazón con quien trabajar y con quien vivir.
Y por su parte, Edwin Romero Cortés, presidente del municipio de Tuxpan, menciona que quieren sumarse y trabajar en conjunto con la Comisión Estatal para defender o estar a favor de los ciudadanos a los que representan. Escuchemos.
Pues agradecerle, doctor Alfonso, las oportunidades que se tienen o que tenemos nosotros como representantes de los municipios que sabemos que siempre requieren de la atención, y el encontrar en usted esa parte desde el tiempo que nos ha tocado tener esa responsabilidad, pues ha sido muy satisfactorio, y queremos ser parte de esa sinergia que le puede ayudar a los municipios, a la gente que nosotros representamos.
Y los municipios que firmaron convenio la tarde de este miércoles con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos fueron Jamacueca, San Gabriel, Tolimán, Tonila, Tuxpan, Zapotiltic, Zapotlán el Grande, Jilotlán de los Dolores, La Manzanilla de la Paz, Valle de Juárez, Tapalpa, Sayula y Atemajac de Brizuela. Ahí está información en relación a esta firma de convenio con la que buscan que se trabaje en una agenda en conjunto con los gobiernos municipales y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en cuestiones de capacitación, difusión y atención de las denuncias que tengan los ciudadanos. Estaremos muy al pendiente de este tema y esperemos que este convenio que se firma con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos rinda frutos en estos municipios de la región sureste del estado de Jalisco. Y ahora vamos a escuchar desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara el pronóstico del clima para el día de hoy, 17 de octubre. Amaneció lloviendo, amaneció nublado. Hay que ver cómo se va a comportar el pronóstico del clima durante el transcurso del día. Escuchémoslo.
Señal Tiempo.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, el día de hoy tenemos un frente frío afectando el noreste del país, desde el Golfo de México hasta Coahuila, ocasionando descenso de la temperatura y lluvias en Nuevo León y Tamaulipas. Se localizó una zona de inestabilidad en el Pacífico, ocasionando fuertes lluvias en el occidente, principalmente en sierras y costas. Los remanentes de la depresión número 17 estará afectando con lluvias al centro y sur del territorio. Fenómenos peligrosos, otra zona de inestabilidad en el Golfo de México, estará afectando con lluvias a los estados desde Tamaulipas hasta Tabasco. Este fenómeno se debe de estar cuidando, ya que puede organizarse y convertirse en un organismo ciclónico. Es probable que interaccione con el frente frío y se mueva más al noreste. Aquí en Ciudad Guzmán, el día de hoy amanece nublado, en la mañana nubes, amanece nublado y con alguna probabilidad de lluvia ligera. En la mañana nubes, hacia la tarde continuará con nubes. Lluvia durante el día y prolongándose esta lluvia hasta la madrugada. El viento hoy dominante soplará del noreste con rachas ocasionales. El tiempo estará templado durante el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperatura máxima 21 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol sale a las 7:47 minutos y se pone a las 19:28 minutos. Bueno, la recomendación es que si usted va a viajar en la zona serrana, tenga mucho cuidado, ya que estarán presentes las tormentas eléctricas, principalmente el paso hacia la costa. Nada más me queda decirles que hay que abrigarse y traer el paraguas durante el día. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Tiempo.
Y una vez que hemos escuchado el pronóstico del clima para el día de hoy, 17 de octubre, vamos a realizar nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más información, y es que Zapotlán el Grande es uno de los municipios fuera de la zona metropolitana de Guadalajara que está declarado con alerta de violencia de género contra las mujeres. En 2 minutos le tenemos todos los detalles. Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Antes de seguir con nuestra información, queremos felicitar a la señora Anita Contreras Saavedra, así como a la señora Margarita García Contreras, quien este año están cumpliendo años. Felicidades, esperemos que la pasen bien en conjunto de sus seres queridos, que este día lo disfruten en compañía de todos aquellos que los quieren. Esta felicitación va de parte de su servidora Isabel González, quien son respectivamente mi abuelita y mi tía, por lo que deseamos que tengan un excelente y bonito día, así como también pues a todos aquellos como parte de la familia que cumplen años este mes de octubre. A nombre de mi persona, deseo que pasen un excelente día y que lo disfruten en familia. Saben que se les quiere, que se les aprecia y que siempre desearemos lo mejor para ustedes, y por supuesto que Dios los bendiga siempre. Seguimos con más información. Le comento que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en conjunto también pues con el municipio de Zapotlán el Grande, a este municipio pues es uno de los fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, que ha sido declarado con alerta de violencia de género contra las mujeres. De acuerdo con Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, esta alerta es declarada debido a la visibilidad de los índices alarmantes de violencia a las mujeres, entre los que destaca el feminicidio. Escuchemos al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Responden a un mecanismo de monitoreo donde se visibilizan índices alarmantes de violencia contra de las mujeres, llegando incluso a presentarse feminicidios. Por eso es que a Jalisco se le declararon alertas de violencia en varios municipios, y los municipios deben cumplir con una serie de acciones.
Y por este motivo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha emitido un informe hace algunas semanas sobre las acciones en las que se deben trabajar las autoridades para garantizar una vida libre de violencia en las mujeres.
Y a nosotros como órgano autónomo se nos otorgó la facultad de observar que los gobiernos estén cumpliendo con estas agendas. Y es así como ya emitimos un informe para respecto al municipio de Zapotlán hace algunas semanas, que ya fue como un documento inicial sobre el que las autoridades están trabajando para mejorar sus mecanismos de atención y de garantías para hacer efectivo el derecho a una vida libre de violencia de todas las mujeres. Y esto tiene que ver con cuestiones desde formación del propio funcionariado, desde difusión y capacitación, desde programas sociales que empoderen a las mujeres en lo económico, en el aspecto educativo, en lo profesional, en desarrollar en involucrarlas y que lleguen a ocupar puestos de decisión.
Y refiere el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que estas declaraciones se hacen por múltiples aristas de violencia, como feminicidios, violaciones, acciones de tipo sexual y cualquier otro tipo de violencia contra las mujeres.
Donde se presentan feminicidios, donde hay un alto índice de denuncias por violaciones o agresiones de tipo sexual o violencias. Recordemos que hoy las violencias son de múltiples formas: la física, la violencia sexual, la violencia psicológica. Acabamos de resolver un caso de violencia obstétrica, violencia económica. En fin, hay múltiples aristas de las violencias contra las mujeres, y es importante que trabajemos, por ejemplo, en nuevas masculinidades y en la colaboración de los hombres para romper este círculo vicioso que normaliza la violencia contra las mujeres.
Y Hernández Barrón dice que es necesario trabajar en los roles que juegan las masculinidades y dice que pues el municipio ya está tomando acciones para actuar ante este tipo de violencia. En el estado, los municipios declarados con violencia de género contra las mujeres son El Salto, Guadalajara, Lagos de Moreno, Mezquitic, Puerto Vallarta, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlán el Grande y Zapopan. Y en más información, ahora vamos a escuchar una nota de nuestra compañera Marisol Chávez, quien invita pues, al concierto que se llevará a cabo en la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías bajo el título La figura de la mujer en el siglo XIX.
Llevarán a cabo concierto conferencia titulado La figura de la mujer en el siglo XIX, el caso de Clara Schumann, el sábado 26 de octubre en Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías. Clara Schumann fue una pianista y compositora alemana del siglo XIX, pionera en el arte de la percusión y cuerda, siendo un ejemplo en el mundo de la música. Este concierto estará liderado por Fernando Chiapa, maestro de coro de Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías, explica Pablo Sánchez Zavala, director de Casa del Arte.
Luego tenemos un concierto conferencia sobre la figura de la mujer en el siglo XIX, el caso de Clara Schumann. Este papel de la mujer en el siglo XIX pues nos deja claro las ganas de sobresalir, las ganas de manejar el arte que en su momento lo tenían un poquito prohibido las mujeres por las cuestiones ahora sí, vamos a decir morales de los hombres, de que había este tema muy, muy golpeado, ¿no? Y este va a ser a cargo del maestro Juan Fernando Chiapa, que es maestro de coro de aquí de Casa del Arte y que está preparando este concierto conferencia.
El concierto conferencia dará una muestra de la vida y obra del artista, además de las problemáticas de ese periodo en referencia a las mujeres en la música, menciona el director de Casa del Arte.
El maestro Fernando va a hablarnos en un primer punto sobre la vida y la obra de Clara Schumann y nos va a dar puntos importantes sobre las problemáticas que se presentaron en ese periodo de tiempo a la mujer como músico, en la música. Y va a estar interpretando algunas piezas que van acorde al pensamiento, a este sentir de Clara Schumann.
El concierto será realizado el sábado 26 de octubre en Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías a partir de las 7 de la tarde de manera gratuita para todo el público. En Ciudad Guzmán, señal informativa Marisol Chávez.
Señal Cultural.
Y ahora más información del municipio de La Fiesta Eterna. Le comento pues que este municipio llevará a cabo su vigésima tercera encuentro nacional de danzas autóctonas que organiza la Autoridad Tradicional del Patrimonio Cultural del Pueblo Náhuatl de Tuxpan. Escuchemos también esta información de nuestra compañera Marisol Chávez.
El municipio de Tuxpan, mejor conocido como el pueblo de la Fiesta Eterna, celebrará el día domingo 27 de octubre el 23º Encuentro Nacional de Danzas Autóctonas que organiza la Autoridad Tradicional del Patrimonio Cultural del Pueblo Náhuatl de Tuxpan. Este encuentro será parte de los más de 500 años de resistencia de los pueblos indígenas, además de la celebración de los 25 años de la Unión de Comunidades Indígenas Náhuatl de Tuxpan, explica Antonio Vázquez Romero, presidente de la Unión de Comunidades Indígenas Náhuatl de Tuxpan.
De las actividades que se estarán realizando el día 27 de octubre, a partir de las 4:30 de la tarde, se reunirán danzas provenientes de algunos estados de la República, para dar un recorrido por las principales calles y terminar nuevamente en el atrio de la parroquia, donde las danzas tendrán una participación de 5 a 10 minutos. Este evento se realiza con el objetivo de celebrar la resistencia de los pueblos indígenas, y creo que en esta ocasión estamos cumpliendo 527 años de resistencia y cultura indígena, y estaremos celebrando también el 23 Encuentro Nacional de Danzas Autóctonas, y es doble festejo porque también la Unión de Comunidades Indígenas Nahuas de Tuxpan está cumpliendo 25 años de su fundación.
El 23º Encuentro Nacional de Danzas Autóctonas contará con la participación de más de 20 danzas de estados como Michoacán, Puebla, Nayarit y Chihuahua, explica el presidente de la Unión de Comunidades Indígenas Nahuas de Tuxpan.
Pues ya nos estamos preparando para recibir a danzas de la región sur de Jalisco, danzas de Michoacán, de Nayarit, están por confirmar lo de Chihuahua y Querétaro, así que pues Puebla también ya confirmó, los hermanos Wixárikas de la zona norte de Jalisco. Hasta ahorita llevamos más de 20 danzas confirmadas, incluyendo las danzas de aquí de nuestro municipio de Tuxpan.
Vázquez Romero comenta que el objetivo que persiguen con este encuentro es la continuación de las manifestaciones culturales y de esta forma incentivar a las nuevas generaciones a conservar el legado de las raíces indígenas y mostrar que los pueblos originarios siguen presentes.
Sí, y pues esto es con la finalidad de decirle al mundo que estamos los pueblos originarios vigentes, que estamos presentes en este siglo XXI y que seguimos la lucha de la resistencia con las armas del pensamiento, la palabra y con las manifestaciones culturales ancestrales. Es una manera de manifestarnos, pero culturalmente, porque somos promotores también de la paz, porque queremos que las generaciones presentes y las generaciones futuras, también nosotros como nuestros antepasados nos dejaron este legado cultural ancestral, también nosotros queremos depositarlo en manos de las generaciones venideras para que se siga manteniendo la cultura y nuestras raíces indígena.
El 23º Encuentro Nacional de Danzas Autóctonas será llevado a cabo el día domingo 27 de octubre en el atrio de la parroquia del municipio de Tuxpan. En Ciudad Guzmán, señal informativa, Marisol Chávez.
Pues ahí está información del municipio de la Fiesta Eterna, quien invita a sus actividades que llevará a cabo el próximo 27 de octubre. Con esto vamos a una pausa más aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Regresamos porque tenemos más información. Ya se encuentran con nosotros en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, Cristian Cortés, quien viene por parte del Centro Integral de Salud Mental y nos va a hablar de la prevención del suicidio. En 2 minutos le tenemos todos los detalles. Esto es Señal Informativa Ciudad Guzmán.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Esta mañana nos acompañan aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, Cristian Reyes Cortés. Ella viene del Centro Integral de Salud Mental y también nos acompaña Nori Stephanie Chávez Montes. Ella es médico pasante en este Centro de Integración de Salud Mental. Muy buenos días y bienvenidas a la cabina de Radio Universidad de Guadalajara.
Muy buenos días, muchas gracias por el espacio.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y el espacio.
Gracias por estar con nosotros para platicarnos acerca, en esta ocasión, sobre la prevención del suicidio, que pues en estas fechas es muy importante platicar sobre en qué consiste el suicidio y cómo podemos identificar algunos signos de alarma. Platíquenos, ¿qué es el suicidio?
Bueno, primeramente estamos trabajando este mes de octubre lo que es la campaña anual del Día Mundial de la Salud Mental, que fue el pasado 10 de octubre. Estamos trabajando todavía el tema de prevención del suicidio, el cual corresponde a la campaña de septiembre, que fue el día también internacional, que fue el 10 de septiembre. Sin embargo, pues por las estadísticas y el fenómeno que pues estamos tan presentes, se sigue trabajando y le estamos apostando todavía a la prevención. Y bueno, ¿qué es el suicidio? Antes de decirte la definición, estamos hablando que cada 40 segundos una persona está intentando quitarse la vida. ¿Cuál es otra de las estadísticas? Se está manejando que en el mundo es la quinta causa de mortalidad. En Jalisco es la segunda. La primera viene siendo cuestión de las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces estamos hablando de un número pues elevado, ¿no? Esto se está presentando de niños desde los 10 años hasta los 24 años, siendo obviamente la población más vulnerable y a la que le estamos apostando un poquito más en este trabajo.
De acuerdo. ¿Por qué se puede o por qué sucede que pueda darse un suicidio?
Mira, nosotros cuando hablamos de suicidio, la gente obviamente lo relaciona siempre con la muerte. Sin embargo, es el dañarte a ti mismo. Eso es considerar el suicidio. No siempre tenemos la idea de morir. Eso es
intentar contra la vida.
Exactamente. No siempre es esta. La gente cree, o ese es un mito que se ha manejado, que la persona que lo intenta es porque quiere morir. Sin embargo, es una manera de decir necesito ayuda, estoy gritando quiero ayuda. También nos hemos encontrado con la idea generalizada en la sociedad que es una manera de llamar la atención, y ese es otro error. ¿Por qué? Porque pretendemos que es llamar la atención y no ponemos atención
en nosotros mismos.
Exactamente,
¿no?
Lo normalizamos y no nos damos cuenta que ese llamar la atención es pido ayuda, quiero que me eches la mano, quiero que me escuches, nada más, ¿no? Pues obviamente ahorita estamos viviendo en una sociedad ausente donde los papás nos vamos a trabajar ambos y desgraciadamente lo que hacemos con tal de descansar a lo mejor es prestarle el aparato electrónico al niño, o postergamos la plática con ellos, o creemos que ya lo básico es ayudar a las tareas y ya, pero no ponemos atención en todas las señales de alerta que ahorita nos va a platicar Nori. Entonces, sí, podemos hablar qué es el suicidio, por qué se da. Mucha gente también nos pregunta esta parte. Principalmente las personas están pasando por una crisis emocional. ¿Debido a qué? Dos cosas. La principal es el estrés. Es un acúmulo de cansancio emocional. Debido a que yo me estoy exigiendo de más día a día, no me doy cuenta o lo postergo en el momento en el que yo ya estoy generando o una enfermedad física o una enfermedad emocional. O por consiguiente en el caso de los adolescentes o los niños, pubertad, etcétera, o hablamos también de las mujeres que tanto se presentan, ¿no? Nuestras todas las sensaciones, sobre todo por la cuestión de hormonal. También esto sucede con los chicos, es por cuestión hormonal, aparentemente todo está bien alrededor, pero yo me sigo sintiendo mal, y ellos no entienden el por qué. Al momento en el que tú les explicas que están pasando por una transición, el chico ya lo comprende, puede interiorizarlo y puede buscar la ayuda necesaria, canalizarlo.
Y últimamente se han dado pues muchos casos de personas que atentan contra su vida, ¿no? O que incluso pues manifiestan el no tener, tal vez, creo que todo parte también de la autoestima, ¿no? Esa parte de creerme a mí mismo, y seguramente pues es por los roles o por la vida tan ajetreada que llevamos día con día. Mencionabas ya algunos factores como el estrés. ¿Qué otros factores pueden intervenir para poder identificar que tal vez estamos propensos, no sé si pueda considerarse así, a poder recaer en un suicidio?
Lo que pasa que en la vida diaria tenemos diferentes eventos que hacen que nuestro estado de ánimo esté fluctuando. Entonces, al momento de sentirme triste, la gente generaliza y dice, estoy deprimido. Sin embargo, no saben que la depresión es un trastorno donde conlleva síntomas y tiempo. Solamente es un estado de ánimo en el cual, bueno, por un evento, etcétera. Cuando nosotros nos dan, tú dijiste algo muy cierto, el autoconocimiento. Si yo no sé cómo soy, cuáles son mis cualidades, mis sentimientos durante el día, cómo reacciono ante diversas situaciones, difícilmente me voy a dar cuenta de que algo está mal. Lo dejo ahí, sé que me siento mal, creo que es normal y esto va a lo largo, pasa el tiempo, me voy sintiendo peor, se van sumando otras situaciones, hasta el momento en el que ya no aguanto, siento que se me cierra el mundo, entro en crisis y entonces tomo la peor decisión.
Que es la salida, pues más, digamos, más rápida, ¿no?
Aparentemente, y de hecho es mucho de llamar la atención, siempre decimos, no nada más es la persona que se intenta o logra quitarse la vida, sino mínimo 5 personas alrededor quedan dañadas. Y cuando es una institución educativa o cualquier tipo de institución, mínimo 125 personas alrededor quedan afectadas por el hecho.
De acuerdo, pues ¿cuáles son esos síntomas de alarma, Nori? Pues para identificar que tal vez alguna persona puede intentar el suicidio.
Pues en realidad son muchos los factores que intervienen, como ya nos platicaba Cristian, pero es muy importante poner atención en personas irritables, en personas que se aíslan, a todas esas personas que tienden a estar pues en un solo lugar, que no tienen la facilidad de hablar con otras personas, que están desmotivadas, que no tienen intereses, que no platican sobre sus metas ni a corto, mediano ni a largo plazo, que tienden a regalar objetos personales o muy preciados, que se deshacen de ellos de un momento a otro inesperadamente, o todas esas personas consumidoras de drogas, alcohólicos, adolescentes, consumidores de drogas, personas que en su lenguaje diario manejen palabras como no valgo nada, quiero desaparecer, no tengo interés en la vida, nada me motiva. Personas desinteresadas son en las que hay que poner un poco más de atención.
¿Cómo actuar nosotros como ciudadanos o incluso como profesionales en la atención o en el centro en este centro integral de salud mental? ¿Cómo actuar cuando vemos este tipo de conductas en los ciudadanos o en las personas que incluso están cerca de nosotros?
En primer lugar, pues es tomarlo en serio. Como mencionaba mi compañera Cristian, muchas veces creemos que solamente quiere llamar la atención y es muy común escucharlo. Pues quiere llamar la atención o es parte de su adolescencia o es parte del proceso que está viviendo. Entonces es muy importante, pues, número uno, tomarlo en serio, aceptarlo, respetarlo, darse el tiempo como papás o compañeritos de escuela o amiguitos en escucharlo, y si yo no tengo las posibilidades de ayudarlo, pues acudir con una persona mayor o una persona capaz que pueda ayudarlo. Y pues finalmente, pues pedir ayuda, que es llamar al teléfono al 911 o acudir a cualquier centro de ayuda, que aquí en nuestro municipio pues estamos en CISAME, que es Centro Integral de Salud Mental. Los números es 341-13-305-32. Ahí podemos atenderlos. En cualquier centro de salud cuentan con un personal capacitado. Hay psicología. En Clínica Escuela, aquí de CUSUR, también hay personal capacitado. En el DIF, en el módulo de salud mental, que se encuentra en la colonia de Provipo, ahí también pueden buscar ayuda.
De acuerdo. ¿Cómo estamos en esta región sur? Ya hablamos de temas en cuestiones de suicidio, pero ¿cómo estamos en esta región sur y de qué manera el Centro Integral de Salud Mental ha trabajado para reducir esos índices?
Mira, hay una ventaja muy grande que tenemos en la región. Existen varias personas, departamento de promoción en los centros de salud por la región 6. En el caso del CISAME estamos trabajando como promotores de la salud y nos estamos yendo no nada más en esta área de la región, sino salimos a otras regiones donde sabemos que difícilmente puede llegar la información. Y la verdad, hemos tenido muy buena respuesta, hemos apostado mucho a la parte de las escuelas, lo trabajamos con diferentes formas, no solamente es la palabra, la exposición, sino cortometrajes, les mostramos en el caso de los adolescentes lo que es realmente un suicidio, lo que sucede alrededor de, en el caso de, tenemos un cortometraje muy padre que lo manejamos, de una chica, precisamente que vive aparentemente con una familia unida, una familia funcional, y al final de cuentas decide quitarse la vida, lo intenta y lo logra, ¿no? Y estamos, se quedan todos así como, órale, ¿cómo es posible, no?
Incluso
y
sí están los mejores, bajo los mejores panoramas, ¿no?
Exactamente, y ahí se dan cuenta que no solamente es encontrarte con una persona triste o que lo va a hacer, de hecho, estamos hablando de cambios en la atmósfera, obviamente cerebral, no es algo que nos estemos inventando, ¡ay, se me ocurrió! No, o sea, viene de una baja producción de neurotransmisores o sustancias químicas o también conocidas como hormonas en el cerebro, lo que te genera esa desmotivación, no desear hacer las cosas, el cansancio, el agotamiento, o sea, no es algo inventado, es algo que realmente está sucediendo en tu cerebro y te está manejando, pues obviamente todo el organismo. Entonces hay que tomarlo en serio, como ya lo decía Nori.
De acuerdo, pues algo más que gusten comentarnos, estamos prácticamente ya en esta recta final de la entrevista.
Pues nada más recalcar que si tú no te crees capaz de ayudar a la persona que ves que está en riesgo, acudir con personal profesional. Hay aquí muchos lugares donde los podemos apoyar. Está pues CISAME, que es donde se encuentran personas capacitadas. El número es 341-13-305-32. Ahí pueden llamar y les podemos dar información o acudir a cualquier centro de salud que también van a encontrar pues una persona capacitada que los pueden derivar o pueden ayudarles a dar el siguiente paso.
Incluso, pues no solo temas en cuestiones de suicidio, sino todos los temas que abarca la salud mental pueden acercarse ahí con ustedes, ¿verdad?
Así es, igual los directores de las escuelas con todo gusto nos brinden el espacio que es necesario hablar desde habilidades para la vida, que es la raíz de todo. Y sí decir que también hay una línea telefónica de intervención en crisis que puede acudir, ya lo dijo Nori, es la 911 en todo caso, gratuito, 01800-227-4747, hay psicólogos especializados, 365 días del año, todo lo que es las 24 horas del día.
De acuerdo, pues agradecemos esta mañana que hayan estado con nosotros, ella es Cristian Reyes Cortés, del Centro de Integral de Salud Mental, y Nori Stephanie Chávez Montes, ella es médico pasante también en este Centro Integral de Salud Mental, y nos hablaron en esta ocasión sobre la prevención del suicidio. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias.
Con esto vamos a una pausa más aquí en Señal Informativa, regresamos con las carrilleras de Adelita.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Las carrilleras de Adelita.
Rieleras y Juanes, la Adelita periodista maestra que habita estas trenzas, quiere continuar con la reflexión del legado que el maestro Javier Darío Restrepo nos ha dejado. Este martes, los jóvenes de la bola periodística que se preparan para informar con profesionalismo, organizaron un homenaje, y fue muy grato no solo ver alumnos, sino también algunos egresados que se sumaron al acto para recordar las palabras del maestro colombiano, que dejó enseñanza sobre la ética y benevolencia que ha de prevalecer en las acciones de quienes se dedican al periodismo. Fue grato escuchar y reconocer sus enseñanzas en los textos que los participantes nos fueron compartiendo, para luego rendir un clavel y colgar en los árboles del lugar los papeles que contenían las preciadas y siempre oportunas palabras de Darío Restrepo. Sin embargo, me dejó impactada por su reflexión en la respuesta del maestro en su consultorio ético alojado en el sitio de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, Gabriel García Márquez, que nos compartió Cassandra Núñez. Se trata de las palabras que dirigió a una madre preocupada porque su hijo había decidido estudiar periodismo en este entorno de violencia e inseguridad y que, si ustedes me permiten, repetiré palabra por palabra. Abro cita. Es evidente que el periodismo tradicional, ese que sirve para sostener a los dueños del medio, que paga mediocremente a los periodistas, es una profesión sin futuro. y si su universidad está formando a su hijo para un periodismo así, no encontrará allí posibilidades para un futuro digno. Hay otro periodismo. Es posible que sea el que busca la universidad de su hijo, que se está reinventando y que es el que emergerá de esta crisis. Este es un periodismo que se mira como una profesión de servicio, no de poder, del que habla el mito del cuarto poder. Ese viejo mito no existe para este periodismo post-crisis. El poder es su peor y más dañina opción, por corruptora y por estéril. En cambio, el servicio eleva su dignidad, abre innumerables posibilidades y le da su más auténtica fisonomía. Pero este es un periodismo en construcción en el interior de cada periodista porque supone un drástico cambio en la mente y en el espíritu. En vez del poder, valora la alegría del servicio. En vez de informaciones para entretener o para mejorar negocios, busca cambiar la sociedad. En vez de un servicio trivial y prescindible, es un periodismo que busca ser indispensable y dejar su huella en la vida de la sociedad. Son estos ambiciosos propósitos, pero nada nuevos, porque están en la esencia de la profesión que nació para eso. Solo que la lectura de esa misión se ha hecho tan lentamente y con tanto trabajo que hace posible que hoy estén haciendo un periodismo distinto, que es el que siempre debió ser y que ahora tiene la oportunidad de llegar a ser, si personas como su hijo le apuestan a la excelencia profesional. Cierro la cita y agradezco al maestro Javier Darío Restrepo por darnos el aval de lo que buscamos quienes nos hemos propuesto contribuir a la formación de este tipo de periodistas. Gracias, maestro, por haber sido y aún permanecer.
Las carrilleras de Adelita.
Agradecemos esta mañana a Rosa Eugenia García Gómez, Las Carrilleras de Adelita. Ella es coordinadora de la licenciatura en periodismo de este Centro Universitario del Sur. Y con esto prácticamente llegamos al cierre de Señal Informativa. No sin antes le agradecemos haya estado en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de 17 de octubre del 2019. Gracias por estar al pendiente de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos durante esta hora de información y extendemos la felicitación para Anita Contreras Saavedra, quien este día 17 de octubre cumple sus 82 años de edad. También a Margarita García Contreras, quien también el día de hoy es su cumpleaños. A nombre de toda la familia García Contreras, a nombre de sus 8 hijos, Clementina, Margarita, María Eugenia, Marisela, Mario, Jesús, Francisco, Javier y María de Lourdes, y por supuesto también de sus nietos que la queremos mucho, y también sus bisnietos y toda la familia García Contreras, que pues estaremos celebrando este día a la señora Anita Contreras Saavedra y también a Margarita García Contreras. Que pasen un excelente día y a nombre de todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara deseamos que tengan un excelente jueves. Nosotros nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 horas a través del 94.3 de FM. Esto fue Señal Informativa Ciudad Guzmán. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.